Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Puyamén, en este capítulo de Recado Confidencial Podcast, quizá uno de los más complejos de grabar luego de unos días dolorosos, tristes, yo creo para todos los que estábamos interesados quizá en un cambio y con este golpe de realidad que sufrimos luego de la contundente derrota de la prueba. Ese 38% de los votantes que hoy día vamos a discutir acompañados de un amigo de la casa, Felipe Ñanco, abogado y, bueno, para transparentar también, ex asesor también durante la convención constitucional de la ex constituyente Elisa Loncón, que también nos acompañó hace un tiempo atrás. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Lautaro?
Felipe primero, en la visita.
Ah, ya. Ya, vale. Mari Mari Bubeñi, sí, vos, nos volvimos a encontrar. Bueno, aquí estoy, ya dedicándome a mis asuntos personales. Tenía algunos trabajos independientes que había dejado de lado y que ahora puedo retomar con confianza. Lo otro, creo que simplemente tranquilo con lo que se viene, tampoco fue tan... o sea, hay un golpe, como tú dijiste, trabajé en la convención, pero sí hay que ver con lupa lo que viene y también tomar las máximas experiencias de esto. Bueno, eso lo vamos a conversar más adelante. Pero bueno, agradecido de estar en la convención y de que ahora ustedes me hayan invitado.
Perfecto. Y Lautaro, ¿cómo está? ¿Cómo se vio? Porque yo te había dicho en el programa que subimos de J-Tool que yo esperaba que ganara el rechazo a la Araucanía, pero no esperaba que fuera tan extremo a nivel país.
Bueno, Mari Mari Compuche primero. Sí, pues, la verdad que siempre esperamos que ganara el rechazo a la Araucanía, eso no es ninguna novedad, de hecho lo vamos a hablar. De hecho lo hablamos en un momento, tenemos un capítulo dedicado a las elecciones durante el primer plebiscito con el que conversamos con el Peñi Sergio Cañuqueo. Y bueno, después vamos a pasar a detallar, pero en ese momento hablamos un poquito de las narrativas tradicionalistas que hay en el campo, ¿cierto? O en los sectores más rurales, en el clientelismo político, en una serie de cosas, en el acarreo. Hay una serie de factores que influyeron, pero no podemos dejar de mencionar que, claro, efectivamente la gente que votó no solamente votó por eso, también hubo ahí errores. Como dijo también Elisa Loncón, hubo errores personales y errores en grupo, errores de grupo que lamentablemente, errores colectivos lo llamo ahí, perdón, que lamentablemente influyeron de manera muy gravitante en el resultado. Pero como dijo el Felipe, ahora hay que buscar, ver con lupa esto y tener una narrativa propia, ser capaces de entender qué fue lo que pasó. Y no quedarnos con la versión que nos va a dar la tele, o peor aún, que nos va a dar el rechazo, porque el rechazo tiene ya su teoría armada de por qué ganaron y están eufóricos por eso. Y ojalá que se equivoquen ellos y no nosotros en algún momento. Eso.
Sí. Bueno, para comenzar quizá esta conversación, creo que hay que partir con esta autocrítica necesaria. ¿Qué fue lo que pasó con el apruebo? Lo que hablábamos off the record con Lautaro sobre estos errores, excentricidades y gustitos que tal vez provocaron una imagen negativa del trabajo que realizó la convención durante 2021 a 2022.
Sí, respecto a la autocrítica, yo creo que señalar que la cuestión no le hizo sentido no a la población. Creo que por sobre lo... la forma en que se dio, por sobre, bueno, todos los comportamientos medio excéntricos que están, lo que se tenía que votar era el texto, Y si bien hubo desinformación, esa desinformación proliferó porque resultaba verosímil después de lo que se había visto. Y no se entregaron las suficientes claridades. Yo creo que eso también pasa porque lo progresista no llegó con un acuerdo zanjado a la convención, pues era muy difícil manifestar normas y, por ejemplo, más allá de lo que de repente era más delicado que era sistema político, obviamente la gente no iba a votar conforme a la relación que se establecía entre el Congreso y el presidente, pero sí iba a votar respecto a los derechos sociales. Y los derechos sociales como no se establecía quizá una cuestión más clara o una manifestación misma de los derechos, cosa que era bien difícil, pero quizás se pudieron haber abordado por ahí, llegar con más certeza a la convención. Y como los acuerdos no daban para eso, se establecía una norma más bien general que después quedaba sujeta a la ley. Y bueno, acierto también de la derecha de que aprovechó esas zonas grises para decir que de esa derivación iba a salir lo peor. Así pasó con salud, con pensiones. Lo fome es que quizás no se entendió también que si bien no te amarraba precisamente a una forma de hacer las cosas, sí te destrababa muchas de las discusiones, por ejemplo, en pensiones o en salud. Entonces, se pierde bastante por ahí. Y quizá, visto del tema mapuche, también quedan moralejas. O sea, nos centramos demasiado como en la especificidad mapuche, como en las tierras, en el agua, y pues estuvimos viendo que los mapuches tienen un comportamiento similar a lo que tiene la población en general. Entonces, hay que construir un relato general coherente y luego avanzar en la especificidad mapuche, creo yo, como las conclusiones que he podido sacar esto, que igual es muy acelerado, han pasado menos de una semana, pero ahí hay algunas cosas. Lo que sí me duele, y debo reconocerlo, el tema de las tierras. Igual las tierras mapuche encontraban una forma de avanzar y de darle concreción, como se aceleraba la marcha en cuanto a las tierras mapuche. Y lo otro era que el agua, creo que lo que más me dolió, porque la propuesta proponía una forma de administrar donde primero se acababa estas transacciones comerciales de los derechos de agua y luego le otorgaba la posibilidad a que las mismas personas que habitan, como los sectores aledaños a una cuenca, pudieran ser parte de la administración. Y creo que eso era bien democratizador. Creo que es la forma precisa para desprenderse un poco de esa propiedad sobre el agua y sobre todo porque queda el derecho humano al agua. O sea, todas las personas debían tener a lo menos el agua mínima para vivir. Pero, y en todo el resto, todo lo que excede esa demanda de agua para satisfacer esa agua vital, por así decirlo, quedaba la administración conjunta, no solo de aquellos que tienen actualmente los derechos de aprovechamiento, sino que también de las comunidades aledañas. Y eso significaba, por ejemplo, para la región, que las comunidades aledañas son comunidades mapuches, o en el norte son comunidades aymaras, o en el centro son comunidades como lo mencionaba Petorca, pero quizá hubo otras prioridades y se dejó pasar. Yo creo que el agua es lo que en concreto más me duele.
¿Lautaro?
Yo te estaba dejando el espacio. Sí, pues yo creo que esto lo estamos haciendo partiendo por la autocrítica porque nos parece súper importante sacar lecciones de esto, de lo que se hizo mal, o de lo que en realidad no, directamente no funcionó. Pero a la vez hay que sumarle factores también a esto. Yo encuentro que este país es muy binario, en el sentido de que las cosas o son buenas o malas, o pasan por una cosa o por otra, pero no puede ser multifactorial. Entonces, las conversaciones que yo he tenido con gente, sobre todo con gente mayor que yo, por no llamarlos viejos, ha sido bastante poco fructífera en ese sentido. Cuando yo les planteo que esto fue multifactorial, o les planteo el rol de los medios de comunicación en este plebiscito, ellos me decían, no, pero es que no podemos culpar o sea, al empedrado en el fondo, no podemos estar diciendo que todos los demás tienen la culpa menos nosotros. Y por eso yo, cuando hicimos la minuta, yo le dije a Ricardo que había que partir por la autocrítica y después hablar de los otros factores externos, pero existen. O sea, no, para mí no es una cuestión gratuita ni natural lo que pasó con los medios de comunicación en este tiempo. O sea, convengamos que también cerraron un canal de televisión. Y lo cerraron no de manera, digamos, como en Venezuela, ni como en Turquía, pero lo cerraron de una manera como lo hacen ellos, pues con el billetazo. Cerraron la red. Nadie sabe hasta el día de hoy por qué cresta dejaron de pagar los sueldos en la red, solamente saben que cerraron la red. Fontaine sacó una nota de prensa. En el diario donde decía que a la gente no iba a ser dueña de su vivienda o de sus pensiones. Y empezaron así, las pensiones, las viviendas, después se extendieron a otras cosas, le van a quitar el campo que tiene usted, le van a quitar la parcela, etcétera, hasta que llegaron al punto en que ya nada iba a ser de nadie. Y era bien chistoso porque en realidad no se condecía con nada de lo que decía el documento. Pasaron varias cosas que son súper vergonzosas dentro de mi punto de vista, de los medios de comunicación. Y ahí es donde yo me pregunto por qué todavía me sigo decepcionando, todavía me sigo sorprendiendo si esta cuestión yo la tengo clara desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, que José Antonio Neme haya salido a decir que él no se iba a sentar frente a un lonco, que le parecía último, que no se iba a sentar frente a un lonco con el tema de la justicia indígena. No solamente por el racismo implícito que conlleva eso, sino que porque no se leyó el artículo y lo dice en ese video. Yo no lo había visto el video hasta después de la elección,
De hecho,
así que no tenía idea,
Lautaro,
pero lo dijo en el matinal. ¿Cómo?
para las personas que no lo han escuchado, pongamos el video a continuación.
Yo, la Cala, don Codina, señora Churra, no tenemos vínculos con los pueblos originarios. Yo no quiero sentarme frente a un lonco. Punto, no quiero.
Sí, pues. En el fondo, aparte del racismo implícito que conlleva, que no lo vamos a discutir ahora, él es periodista, po. Él lo que debería haber hecho es haberse leído el texto y después haber hablado de ese artículo, haber hablado de la justicia indígena. No ponerse a hablar después o sea, haber dicho después, ¿saben qué? No me he leído el artículo, no sé si dice eso, pero yo no me voy a sentar frente a un lonco. Entonces, y también, para avanzar un poquito en eso. Después de esto, yo he visto que hasta los sectores más progresistas han empezado a hacer una evaluación respecto de si era tan buena idea la plurinacionalidad y si era tan buena idea darle a los pueblos indígenas tantas garantías o tantos derechos que ellos entienden ahora que la población los asumió como privilegio. Y el rechazo tuvo mucha inteligencia en ese sentido en plantearlo como es. Entonces, son varias cosas como a nivel cultural los que hay que trabajar ahí, ¿no? Yo no veo que sea solamente una cuestión de esta elección y ya, o de la próxima elección y ya. Esta cuestión es a largo.
Se nos cortó ahí, Lautaro.
Sí.
Pero voy a hacer un comentario a lo que decía. Yo no mencioné a los medios de comunicación. Yo creo que ellos van a hacer su juego. Y creo que igual siempre prefiero autoanalizarnos a nosotros como gente que estaba impulsando esos procesos, que decir, a lo mejor no teníamos elenco suficiente, ¿cachai? Todos los nombres como que de cierta manera estaban sobre los temas o estaban viendo los temas, estaban encerrados en la convención y no había otra gente que en paralelo a eso estuviera masificando la información o publicitándola o concurriendo a esos medios. Al final, ¿qué pasa? Y lo digo por experiencia, de repente te llegan invitaciones para Canal 13, pero el elenco es horrendo, así como cuatro de derecha, Fundación Libertad y Desarrollo y tú. Entonces, si vais,
Te
te vaya
expone.
a la carnicería, te vaya a la carnicería, ¿cachai? Es un bombardeo. Pero quizás es necesario pasar por eso porque si no le das totalmente el espacio a ellos. Solo así plantearlo. Y lo de Neme, sí, nada que decir. O sea, los mapuches sí nos vemos obligados a concurrir a un tribunal. Y aunque no se quiera, ¿cachai? Eso es parte de la relación así, asimétrica. Y en cuanto a lo que se usó como chivo expiatorio, que fue la plurinacionalidad en sí es un concepto político que denomina o intentó denominar en la Constitución a todo lo que era referente a materia indígena. Pero la manifestación concreta son derechos que ya están o ratificados por Chile vía Convenio 169 u otros tratados de derechos humanos, o que ya son parte del reconocimiento en el estándar internacional. Entonces, era simplemente ponerse al día con una serie de derechos y que no debiese haber sorprendido tanto. Los derechos no constituyen privilegios, o sea, son derechos, ¿cachai? No, más iba, vienen del área de los derechos humanos que son inherentes a la persona. Y intentar usar ahora eso es simplemente para buscar algún culpable, para tirarle la pelota a quienes no se pueden defender, porque es como siempre el hilo se corta por lo más delgado, y claro, ellos van a tener la continuidad del Congreso, de los medios de comunicación. Y precisamente no hay tantos mapuches o gente de otros pueblos en esos espacios, en el Congreso o en los medios de comunicación. Entonces, muy fácil ahora reprochar a lo plurinacional. Y lo que sí es cierto es que eso prendió la mechita a lo fácil que era rechazar por ese motivo. O sea, a los chilenos les era más fácil rechazar por los derechos de los pueblos indígenas o los supuestos privilegios, que por alguna otra cuestión del texto, a costa, por ejemplo, de otros derechos sociales que se ganaban. Pero esto era binario y sopesó más las prioridades de Chile, se demostró que no estaban acogidas en la convención. Eso creo que hay que dejarlo subrayado.
Que ese es un punto interesante lo que mencionas, porque creo que cuando se habla de un referéndum es súper complejo, porque no es como en Estados Unidos que si hubiésemos tenido la posibilidad de pedirle a la gente que votara por diferentes secciones de la Constitución, quizás se habrían rechazado algunas para poder seguir trabajando el proceso. Pero aquí se rechazó un trabajo completo, que a mí lo que más me duele dentro de todo esto es que quedamos lo mismo. La nueva constitución ofrecía un cambio de paradigma con una serie de derechos que no estaban asegurados y que siguen sin estar asegurados. Y que, en comentario de personas, porque yo también hice esta autocrítica, quizás no hablamos lo suficiente, quizás el texto era demasiado largo para intentar discutirlo con todas las personas. Pero lo prioritario es que ocurría de que mucha gente decía: mejor malo conocido que malo por conocer, dentro de mis familiares. Que hay una gran mayoría que también votó rechazo, y esta conversación la saco en base a mi padre, que justamente ustedes mencionaban a José Antonio Neme el día lunes, luego del plebiscito. Él me envió un link del matinal Mucho Gusto. Me dice: pero si esto no es fake news, esto es de un canal de televisión, y esto es lo que me dice el periodista. Entonces, yo creo que dentro de esta autocrítica, sí, hay que reconocer que quizá no supimos llegar a toda la gente. Que quizás tratar de que haber confiado que la gente leyera el texto, mientras la interpretación que existía en los medios de comunicación afectaba en quizás comprender hacia dónde iba, sobre todo en un lenguaje jurídico, que es un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados, pudo haber tenido consecuencias en esta abismante decisión por parte de la gente. Creo que también hay que reconocer ciertas noticias que aparecieron dentro del proceso. Por ejemplo, 2 días antes del plebiscito, congresistas de Estados Unidos acusaron campaña de desinformación en redes sociales por lo que iba a ocurrir por el referéndum, instando a hablar por las redes sociales que han tenido mayor inversión por parte, en este caso Meta, que es la institución que acoge a Facebook e Instagram, También está Twitter, que quizás no tiene un impacto general a nivel de la población, pero es donde la mayoría de los políticos y constituyentes mantenían un debate corto, obviamente, en esa cantidad de caracteres no se puede expresar todo. Y una nueva plataforma que era TikTok, porque estamos recordando de que este rechazo también tuvo una participación importante de jóvenes, que también votaron en contra de este borrador. Lautaro, te escucho.
Lo que mencionaba de los medios de comunicación y con lo que partí ahora igual era el tema de con qué relato nos vamos a quedar después de esta derrota. Nos vamos a quedar con el relato que nos va a pintar el rechazo, que eso sería súper peligroso porque o sea, sería lo mismo que asumir que o sea, por ejemplo, cuando uno asume una verdad histórica y la asume como verdad oficial, después hay que pelear por el relato, pues, cuando uno quiere plantear que, oye, a lo mejor el golpe de Estado no era buena idea. Entonces, ahora no tienen el poder o sea, tienen poder, pero no tienen el poder que tenía la dictadura en ese tiempo para pa encañonar a cualquiera que dijera que el golpe de Estado era un crimen. Entonces, no lo tenemos que. Yo lo que planteo es que cuando hay que ver el rol de los medios de comunicación. Para mí esta cuestión fue otro Brexit. Aquí lo que hubo fue una campaña orquestada de desinformación para instalar una posverdad sobre la Convención Constitucional. Y voy a leer la definición de posverdad para que no digan que estoy fumando opio cuando digo esto. Pero la posverdad es información o afirmaciones en las que todos los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita. O sea, es como el dicho que decía Isaac Asimov, que decía como, bueno, cuando se rechaza a los expertos, lo que se está diciendo en el fondo es que mi opinión es más importante que tus conocimientos. Entonces, o es igual de válida que tus conocimientos. Y lo vimos, por ejemplo, en el caso tuyo, Ricardo, ya que mencionaste a tu papá. Cuando uno discute con la gente que ya está en esa parada y que ya está captada por la desinformación, dan lo mismo los argumentos, dejan de importar los argumentos, se pierde la calidad del debate. Y eso es súper importante para la democracia, porque cuando se pierde la calidad del debate, se pierden las condiciones para poder dar argumentos racionales respecto de por qué algo es bueno o es malo, estamos súper mal. Estamos súper mal y yo
Y
lo
lo...
menciono no con el afán de decir, oye, nos hicieron trampa, esta cuestión hay que salir a la calle, esta weá es un fraude, porque sería casi comportarme como Pedro Pol y no es la idea. Lo que yo digo
No, y
es
Lautaro,
que hay
frente a
que,
eso...
para el futuro, y no solamente para el futuro, para este presente, hay que empezar a buscar formas de salirnos de esta posverdad. Y salirnos de este, porque en el fondo la posverdad es como vivir en una realidad paralela. Entonces, de verdad es súper importante esclarecer eso, darnos cuenta e intentar salir de ahí. Porque de verdad es súper peligroso para todos, para la democracia en general. Porque de verdad, y yo se lo decía a Ricardo igual, el primer día después del plebiscito, cuando pasa esto, que la posverdad se instala, que la gente asume ciertas cosas. También llegan a asumir posiciones provocativas, por ejemplo, en Argentina con la presidenta Cristina Fernández, que le quisieron pegar un balazo y casi toda la derecha lo justificó, prácticamente. O dijeron que era un fraude. Ahí funcionó la posverdad, porque dijeron, ah, pero es que este tipo debe haber sido un loquito, o le pagaron para que hiciera eso. Y lo que pasa es que después la gente empieza a justificar este tipo de cosas. Entonces, por eso yo digo que es súper importante ahora hablar de ese tema y ser capaces de reconocer los riesgos de esto. Y aparte obviamente de la autocrítica que hay que hacer. Pero también, claro, lo que decía Felipe es verdad. O sea, uno no puede esperar que ellos hagan la pega que nosotros no pudimos hacer. Si ellos ya tienen esta formación racista, tienen esta forma de vernos. Obviamente los primeros culpables íbamos a ser nosotros y probablemente también otras disidencias, otras minorías que les parecen excéntricas. Yo escuchaba también en otros podcasts que hablaban de que, o sea, ponían al mismo nivel que la plurinacionalidad, ponían la bandera en la raja de Valparaíso, ponían un montón de cuestiones que ellos ya dicen, ah, chuta, es que estas cuestiones son excéntricas para la población. Deberíamos olvidarnos de eso. Entonces, ahí, pues, ahí hay que poner el acento, creo yo.
Sí, y también las críticas que ocurrieron en torno a la convención y a ciertos constituyentes que mancharon o empeoraron. Mira, yo voy a contar una anécdota. El martes, en Coimbra, en Portugal, me reuní con una chilena que vive en el pueblo. Y resulta de que ella es del Partido Republicano. Imagínate que cuando comenzamos a hablar del proceso, me decía, yo creo que hasta le vendieron los títulos a Lisa Loncón. ¿Quién nos asegura que ella es estudiosa?
Verdad y racismo, las dos cosas.
Posverde y racismo. Frente a lo mismo, no sé, mi padre trabaja con mapuche como camionero en ciertas ocasiones y diciendo, hablando de indio, hablando de los privilegios, que es súper fuerte porque habitamos una región que quizás, bueno, sabemos que la mayoría de los votantes mapuche no se encuentran en la Araucanía o el Biobío, están en Santiago, producto de la migración que ocurrió luego de la ocupación. Y que muchos se fueron allá y terminaron sin poder regresar a su tierra. Pero existe un imaginario súper fuerte de que la nueva constitución iba a entregar más derechos que los chilenos, cuando en realidad hay también este proceso por parte de los medios y también por el debate que uno no lo analiza porque estamos hablando de los medios tradicionales. Pero ¿qué ocurre con las radios? ¿Qué ocurre con los comentaristas de pequeño espacio? Con el boca a boca. Que eso fue lo que terminó pasando, porque ya tenemos claro de que la lectura se volvió un tema complejo, y sobre todo para un país que no que tiene problemas en comprensión lectora. Ahí también tenemos que hacer la autocrítica que las personas que podían explicar o tratar de llevarlo no llegaron a los lugares correctos. Porque si fuese así, no hubiésemos quedado con la imagen del cierre de las campañas con 500.000 personas en pleno centro. Y todos criticando obviamente el rechazo que estaban, no sé, eran 400 personas en el Cerro San Cristóbal, y después con digo, no sé si es sorpresa, yo creo que también había un ambiente todo orquestado, como tú dijiste, yo creo que fue consecuencia de todo esto, al final el votante se decidió por lo que entendió. Y frente a eso quisiera invitar a ambos a también hacer esta imagen sobre el papel de los derechos de los pueblos originarios dentro de este fracaso. Porque los otros comentarios que yo recibía sobre el tema de la restitución de tierras, que obviamente entendemos que la convención trató de solucionar todos los problemas que quejaban durante estos 30 años y trataron de resolverlos de la forma más rápida. La gente en el sur, y también lo tomo de los comentarios, tenía miedo o creía que iba a haber un alzamiento. Quizá no fue la forma, quizás faltó tratar de explicar de mejor forma lo que significaba el derecho indígena. ¿Cómo lo ven ustedes?
Creo que esto no nos tiene que remontar como a hacer la radiografía interna del pueblo mapuche. El pueblo mapuche no votó distinto al pueblo chileno. En particular, siguió la misma tendencia. Entonces, creo que no sé cómo plantearlo, como el movimiento mapuche no tiene la capacidad masiva. No, ahí, bueno, creo aquí con Lautaro vinimos desde chicos, crecimos en esto, pero en general las comunidades están en su rollo personal, viviendo el día a día y le hacen sentido las mismas cosas que le puedan hacer sentido a los otros chilenos. También hay mucha comunidad evangélica, no sé, concurren a las ferias libres a vender sus productos. Entonces, se plantean en la vida como comerciantes, como religiosos, pero no tienen quizás ya al momento de decidir, al menos en esta elección, no vieron el filtro, no fue la causa mapuche, porque están preocupados de sus problemas cotidianos y eso es súper legítimo. Ver cómo intentar meter ahí la norma de tierra. Creo que era indispensable, era la norma más importante que habíamos redactado, negociado y sacado ahí adelante. Creo que aceleraba destrababa una cuestión que era en Conadi muy importante, que Conadi, o la ley indígena tocó techo cuando se quedó de manifiesto que solo se limitaba a los títulos de merced. Los títulos de merced representan el 5% del total de tierras ancestrales del territorio mapuche. Entonces, esta norma de tierra indígena superaba eso, pero quizás la gente no lo entendió. Muchos, todos los convencionales mapuches recorrieron las comunidades, vueltos locos recorriendo comunidades, pero creo que a las comunidades a lo mejor llegaban solamente los dirigentes ya convencidos, no el resto de la comunidad. Hay muchas formas y lo que te refleja esto es que se pierde una oportunidad para canalizar justamente el descontento por una vía institucional, precisamente para que no sucediera el famoso fuego, porque trae caos, po. Hoy día esa vía de Bío Bío del Sur representa mucho caos en el sentido de que al final la violencia ya no sabe de dónde viene, no sabe si es que efectivamente fueron los peñis que reivindican el fuego, no sé si fueron los paramilitares o estos empleados que contratan los fondos para defenderse o para atacar a los mapuches, básicamente. No sé si fueron carabineros que están ahí involucrados con pagos. Al final, y de eso hay registro, pues está la Operación Huracán. Hay unos paramilitares de Trisano que se reivindican por ahí. Están estos otros, los grupos mapuches, ¿cachai? Y ya al final entra en caos. Y eso pasa porque no hay una canalización. Y yo creo que aquí se confundió. Pensaron que esta weá iba a ser. Oh, disculpen. Esto iba a ser como otorgarle toda la llave a los mapuches cuando no, cuando era justamente intentar ver un problema que existe, que es real, e intentarlo canalizar de manera lo más democrática. Bien, no, y simplemente para finalizar, creo que el problema, creo que una de las cosas que sí se puede rescatar, que al menos la interacción y el aprendizaje en cuanto al tratamiento de las tierras mapuches, sobre todo porque era una norma muy mapuche. Y quienes redactaron fueron los convencionales, principalmente los convencionales de ese pueblo. Y al menos se arribó a un acuerdo donde que al final el plebiscito dejó en nada, pero al final consistía en que se iba a abrir un espacio para hacer un catastro de tierras. Creo que ese era el primer paso. Y yo creo que es una buena iniciativa para comenzar a solucionar esto. O sea, cualquiera que pretenda hacerse cargo después todo a futuro, obviamente yo ahora pretendo descansar un poco, y yo creo que todos los que estuvieron en parte de la convención se plantean así, pero los partidos políticos, Partido Socialista, el mismo Frente Amplio, Comunista, creo que el PPD no, de ahí para allá no, pero hubo un cierto consenso en que había que abrir el catastro más allá de los títulos de merced. Y esa es quizá importantísima, donde cada comunidad tenía que hacer presente de dónde hasta dónde llegaba su lof y conseguir como la verosimilitud para que eso se estableciera, o sea, relatos, cementerios, límites naturales, qué sé yo. Por ejemplo, en mi comunidad siempre era como de un laurel a un boldo. Era una línea recta en donde el laurel estaba abajo y había un boldo en el cerro. Y eso delimitaba la frontera como de lo que es Código Curaco en este caso. Y dar esta posibilidad allá, no solamente remitirte al título formal, como te digo, era el 5%, es fundamental. Y ahí va a depender de cada comunidad, la capacidad que tenga para establecer o hacer su reivindicación. Y después de la sumatoria de todas las reivindicaciones comunitarias o de los LOF, se puede llegar a un catastro y decir a los mapuches le deben 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas. Creo que era una cuestión que es, efectivamente se puede tener cabida a futuro, porque de Bío-Bío al sur no están las condiciones, no es una vía democrática, no te permite restituir el territorio ancestral de Bío-Bío al sur, eso está claro. Agustín Esquella se lo escuchaba, la democracia permite transformaciones, no revoluciones. Entonces, de la vía democrática yo creo que era una buena alternativa y un buen avance que tiene que ser rescatado por los que vengan.
Qué bueno que lo mencionas, Felipe, porque con Lautaro lo habíamos dicho. Mucha gente creía que con la nueva constitución iba a ocurrir una revolución y que iban prácticamente, no sé, vuelvo a citar a mi padre porque mi contacto directo con esta realidad del votante del rechazo. Y creo que es una buena forma de diálogo frente a todo lo convulsionado que se vivió estos meses de pelea, de conflicto, de atacarse mutuamente. Y mucha gente prácticamente creía que le iban a quitar la casa, ya primero creyendo con este concepto de la vivienda digna, que era otro tema dentro del borrador. Y aparte empezaban a salir también noticias de cuáles eran los terrenos de título de merced que estaban distribuidos por toda la Araucanía o el Biobío. Pero yo creo que lo más importante es que esta nueva generación de mapuche o de las personas que estaban en la convención, que también se les criticó que no eran representantes directos o que estaban hablando sin el permiso de las comunidades, cuando es súper complejo tratar de encauzar y reunir a todos los peñi y lamianes que están obviamente por el territorio. Era pensar una nueva solución que dijera, bueno, desde lo perdido, volver a construir, a recuperar. Es súper interesante que esta dimensión, que no era solamente territorial, también era cultural, de recuperar la identidad, de recuperar el kimun. Son muchas cosas que ahora va a ser súper difícil quizá manifestar, porque ahora, bueno, sabemos de que este borrador, o espero, yo creo que el 80%, digo, el 60% que votó en contra de la convención, no, del borrador, digo, lo hace porque no les gustó esta propuesta. Pero el debate está de que hay que tener una nueva constitución. Nos vamos a demorar un poco más en que la constitución de 1980 desaparezca, pero tiene que pasar. El tema está que ahora queda en manos del Congreso. El proceso todavía se está discutiendo, recién llevamos, como tú dijiste, 5 días, pero necesitamos que haya un avance innovador para el cuidado y el respeto a los pueblos originarios. Eso era lo que se pierde acá con una propuesta que era innovadora y que era respetada a nivel mundial. Yo creo que mucha gente estaba expectante a lo que sucedía. Yo ahora me encuentro por varios días en País Vasco, Bilbao, que es quizá el ejemplo más interesante para lo que podíamos haber tenido como país. Y hoy día mi amigo Eneco García me comentaba de que, no sé, España le exige a las compañías de streaming al menos un 6% de todo su contenido audiovisual esté doblado a la euskera. Imagina cómo eso tiene un impacto, porque si no se habla la lengua, se pierde. Y aquí ya estamos hablando de que en los colegios se estudia, se enseñan en euskera el idioma. Yo me imaginaba este país imaginario, valga la redundancia, de lo que venía ese futuro, y ahora hay que esperar un poco más. Sabemos que todavía la gente está muy decepcionada, y aquí quiero tocar un punto central que fue el roteo. Los últimos días, yo creo que a todos nos ha pegado un poco. Igual es difícil aceptar esta derrota, en cierta medida ser la minoría al haber apoyado una postura. Pero lo que ocurre con los casos de Petorca, con lo que ocurrió también, no sé, en la Araucanía, que se criticaba, solo en 6 regiones del país, si no me equivoco, ganó el apruebo. Entre ellas Isla de Pascua, que también yo creo que estaban muy interesados con esta nueva forma de autonomía. Pero concentrémonos en el roteo, Lautaro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que ocurre ahí cuando la gente, no sé, a mí también me chocaba que las personas estuvieran diciendo, ay, que se caguen de sed, o que sigan cagando en bolsas, o voy a seguir comiendo palta, que era como, en cierta medida, es un chiste morboso.
Pero tiene que ver con la cultura de las redes sociales, de Twitter sobre todo, que son un poquitito violentos, un poquitito, ¿no? Sí, de hecho estaba buscando aquí y se me perdió una imagen que había capturado respecto a este tema porque fueron súper violentos. O sea, ¿y por qué lo encauzaba con lo que pasó en Gualmapu? Porque, claro, en la Araucanía, podríamos decir, ganó el rechazo, y eso no fue ninguna sorpresa. Pero lo que le sorprendió a los progres fue que ganara también en Petorca y en Quintero. Y ahí, de ahí vienen esos comentarios que se mandaron, que por ejemplo, aquí tengo uno, dice, la gente de Quintero podría haber avisado que les encanta el arsénico. Ese es un comentario, de Carlos Miller. Y también había otro de que la gente de Petorca podía seguir cagando en bolsa porque ya...
Lo estoy funando de vuelta, no digáis el nombre.
Se lo merece igual. Bueno, y claro, que la gente de Petorca podría seguir cagando en bolsa, que iban a seguir, que ahora podían comer palta sin culpa. Yo nunca dejé de comer palta, por lo menos.
No, pero oye, a mí que me costaba encontrar palta en este lado del territorio. Y
No,
eso
me
que ahora
imagino.
España se está volviendo el mayor productor de aguacate. Estoy ocupando otros
Ah,
términos.
debe quedar
Ulala.
allá entonces.
No. No, pero
Sí.
también este comentario de roteo de la gente que decía así como, ay, me esforcé tanto para que ustedes pudieran tener educación, ahora me preocupo por mí, volvemos individualistas. O si alguien en mi familia me pide un favor, les voy a decir que paguen.
Eso es como típico del Social Justice Warrior, creo que le dicen.
Sí.
Es como esta persona que cree que está luchando por el mundo, haciendo estas performances y todo eso.
No hable de performance,
Pero
que ya con la última que hicieron
no.
metiéndose la bandera.
Sí, pero sí, pues, pero hablando de eso, claro, y también ahí surgió el tema del racismo, ¿no? Porque ellos esperaban por lo menos que el rechazo ganara ya un 51% en la Araucanía, pero que no ganara con tanta ventaja porque estaban los mapuches, se supone. Y a pesar de que nosotros ya hablamos de esto con Sergio Caniuqueo, por favor, vayan a ver el capítulo con Sergio Caniuqueo, pero ahí explicamos un poquito las dinámicas de poder que se dan en la Araucanía y también de la... Uy, se me fue el concepto, pero era algo así como las narrativas tradicionalistas que hay en el campo, que son, por ejemplo, la narrativa del patrón de fondo, que es la que todos conocen, que todos atacan, pero también la narrativa del mapuche, que no, a lo mejor no ha interactuado tanto con el patronazgo, pero sí existe patronazgo, también es tradicionalista. No nos podemos olvidar que los primeros diputados que salieron mapuches, que existieron en la historia de la República de Chile, eran conservadores. Independiente de que si uno los lee después más detenidamente, se da cuenta también de que ahí había una reivindicación también histórica y política súper chora e importante. Pero independiente de eso, ellos sí pertenecían al Partido Conservador, al Partido Nacional, perdón. Tengo entendido que algunos eran de esta iglesia anglicana, creo, fueron formados por la iglesia anglicana. Y bueno, ese es un tema anecdótico, pero el tema de fondo es que, claro, dentro del campo, dentro de la ruralidad, creo que el factor más importante es el tema del clientelismo político, que es súper importante, que se da mucho en el caso de los alcaldes. Los alcaldes se transforman en una especie de caciques locales que administran, digamos, ellos reparten, se cargan del rol distributivo de la riqueza. Que eso es algo también de la cultura mapuche, que lo hablamos con Sergio Caniuqueo, el tema del rol distributivo que incluso se empezó a ver también con los generales de los ejércitos. O sea, a Juan Martín de Rosas le mandaban a pedir que le llevara algo para que no lo atacaran. O sea, los peñis al otro lado de la frontera le decían, bueno, mándenos una encomienda y nosotros no lo atacamos este mes. Y se convirtió en una forma de también clientelismo. Y también esto fue aprovechado, obviamente, por los blancos, por los occidentales. Y desde ahí no se ha avanzado mucho. Yo quisiera plantear algo que a lo mejor no es para discutirlo ahora inmediatamente, pero me gustaría decirlo. ¿Por qué el pueblo mapuche no ha sido capaz de tener un partido político nacional popular, si se quiere, dentro de la Araucanía para combatir esta cultura? ¿Por qué no hemos sido capaces de levantar algo así? Porque yo he escuchado muchas excusas y yo ya lo planteo como excusas, porque antes yo era más como que les prestaba orejas, decía, ah, tienen razón, o sea, dentro de la cultura del pueblo mapuche nunca ha habido la cultura de tener un partido político y no se puede, a lo mejor es muy difícil, y tiene un montón de razones que pueden tener algo de peso y bastante. Pero justamente la idea de tener un partido político es cambiar ciertas de estas cosas. Y yo creo que, y lo he discutido con otro peñi con el que me gusta de repente consumir opio, el opio político de estar hablando de esto, de verdad valdría la pena. Yo creo que valdría la pena. ¿Por qué el País Vasco puede? El País Vasco tiene un partido político que los representa, tiene varios, pero tiene uno que es históricamente, que no
De
es la
hecho,
ETA, por si acaso, no es la ETA. Y bueno, los irlandeses también tienen ejemplo de eso, los maorí, ¿para qué decir? Tienen una cultura política que, si bien eso no significa abandonar la cultura política histórica del pueblo mapuche, que ha sido siempre la de mantener varios liderazgos, digamos, al mismo tiempo. Pero sí, me gustaría plantear eso. Yo creo que no es mala idea, porque sobre todo si tenemos en cuenta que estamos intervenidos por otras culturas políticas que se han levantado para hablar por nosotros. Y no estoy hablando solamente de ciertos partidos políticos que tienen alguna relevancia, sino que la Iglesia Evangélica. Yo encuentro que la Iglesia Evangélica en este momento es el partido político más fuerte que tienen, que existe dentro del pueblo mapuche. Entonces, de verdad creo que no dar la pelea ahí. Y he visto también en algunos peñis esta cuestión de este esencialismo que hay respecto de la mapuche, de llegar al punto de, por ejemplo, funarte porque decís indígena. O sea, yo una vez hablé con un idiota, perdón que lo diga así, pero era un peñi que, no sé, pues yo no lo puedo definir de otra manera, que se espantó porque yo dije indígena, ¿cachai? Dijo, no, pero es que indígena es el nombre que nos pusieron ellos, indígena es un estigma, y ¿cachai? Y ahí tú te das cuenta de la formación política que tienen estos peñis, porque yo no estoy hablando de nadie que sea de verdad tan choro, no es nadie de la CAM, es un pendejo nomás que se le ocurrió opinar después de mí. Pero claro, se triggerió porque dije indígena, pues, weón. Y yo dije, pero si eso es una categoría legal, weón, o sea, es algo completamente normal. O sea, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos a los Aymaras? ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos a los Rapa Nui? Porque creo que ellos no tienen ese problema, no sé, a lo mejor sí. Y otros esencialismos tan tontos, ¿cachai? Y de ahí se llega a esto, que es como un gallinero de voces que no se escuchan entre sí. Porque también tenemos eso dentro del pueblo mapuche, lamentablemente, que es mucha gente que toma las vocerías y después se las lleva para la casa. Así que, dale, Felipe, ¿no?
Temazo que pusiste, pero una cosa está como en la réplica de la interacción Lonco-Cona versus como oligarquía plebe, por así decirlo. No sé, como no son totalmente simétricos, pero hay algún patrón que se repite quizás. Pero creo que la principal conclusión que he sacado estos días es que en realidad la gente está prioriza su cotidianidad, ¿sí? Y ahí no es una cotidianidad específica mapuche, no es, no reivindica eso, ¿cachai? Ah, ya lo uno puede creer o no creer en la encuesta, pero por ejemplo, la SEP mapuche te decía que las primeras prioridades de los encuestados en esa ocasión, de Biobío hasta Los Lagos, era de origen mapuche, era pensiones, era salud, eran las mismas cuestiones que le afecta a la población en general. Quizá hay que primero hacer alianza ahí y luego entrar a la especificidad o a la reivindicación más política. Primero tienes que tener tu sobrevivencia asegurada para empezar a pensar un poquito más allá. Y en ese sentido, creo que la necesidad de hacer alianzas, ¿cachai? Ahora estamos solos. Los que apoyaron la plurinacionalidad son el 30 o todo el paquete completo, donde la plurinacionalidad no era un estorbo, era el 38%, y eso es poco, ¿cachai? No, imposible avanzar con eso. Entonces tenéis que abrirte. Y pasa mucho que hay un ímpetu de tomarte esas vocerías, pues. O sea, generalmente hay algunos interlocutores que se lanzan como el representante del pueblo mapuche. Y eso se ha usado a favor y en contra de los mapuches hasta el día de hoy. O sea, hay liderazgo, ya por simplemente generalizar, está Yaitul, está Aucán, han pasado otros, ahora, bueno, están los escaños. Pero ahí hay que hacer la diferencia, ¿cachai? Primero, es imposible que el pueblo mapuche se concurra a un liderazgo único por su misma naturaleza. Y segundo, en el caso particular de los escaños, no vienen a ser necesariamente voces de los pueblos mapuches, sino que intermediarios frente a un órgano institucional. Por así decirlo, deben existir liderazgos propios que deben tener su orgánica y levantarse, y también otros que hagan el puente con la institución, con los liderazgos estatales o de gobierno. Los escaños reservados se montan en ese intermedio. No obsta a que surjan orgánica y de hecho está bien que surjan esa orgánica. Solo que no deben ser monopolizadoras porque sabemos que esa no resulta, ¿cachai? Al final el personaje te come a la persona. Y dentro de todo este mundillo, es necesario, por ejemplo, asumir ciertas cosas. A mí igual siempre me reivindico primero como mapuche y después ya, si tenemos que entrar, ya digo indígena. Pero igual por mi crianza, pues, pero hay que asumir, igual lo tuvimos presente al momento de discusión, así como, ¿cómo nos llamamos todos? Si ya no hay solo mapuche, hay aymaras, hay rapá, hay yaganes, ya, llamémonos indígenas porque también, y aquí hay una cuestión esencial, sea como sea, tenemos que echar mano al derecho internacional, porque ahí es donde avanzaron nuestros derechos, ahí es donde se han estado estableciendo toda esta cuestión. Y en el derecho internacional usan la nomenclatura indígena. Si uno llega y renuncia a esa cuestión, después te vaya a ver solito pidiendo la aplicación del 169 para cualquier cosa, para el tema tierra, para el tema de las condenas, por ejemplo. La justicia indígena, lo primero que se esboza es el artículo 8 de la convención, y hay algunas especificaciones respecto al cumplimiento de condena incluso. Y esas cuestiones han sido reivindicadas por un grupo mapuche, que es necesario porque al final no podéis escapar, es un tratado internacional al que Chile se obliga. Entonces, no podéis de buena primera desechar esa cuestión, de hecho, es nuestro principal puntal para la reivindicación de derechos. Así es que no hay que tenerle tanto miedo a la nomenclatura de indígena, no por eso es quizá una forma necesaria que para canalizar esto y sin perder, no por eso te vaya a desvirtuar tú.
Felipe,
Dime.
me gustaría comentar lo que dijiste al inicio, de que las principales necesidades que existen con la cuesta ser mapuche entre el Biobío a los lagos, a los ríos, mejor dicho, nos da un interés de que los mapuches tienen los mismos problemas que los chilenos, pues, y que aquí se acrecentan mucho más. Estamos hablando con niveles de pobreza, de baja educación, problemas de alcoholismo, de todo una atmósfera que provoca que quizás lo identitario no esté tan no sea tan de importancia frente a los problemas del día a día, y que eso no los iba a solucionar la nueva constitución. Y eso lo teníamos claro, era un piso mínimo para poder comenzar a construir. Y yo creo que también eso fue lo que afectó, de que no se entendió, o la gente no quería pensar tan a largo plazo. El tema está ahora que frente a esta discusión que tú lo dices, de volver a aunar, entendiendo de que no todos están de acuerdo con estos conceptos, se hace aún más difícil pensando de que ya esta semana se habla de que va a tambalear la nueva constitución, porque los senadores de Renovación Nacional, en conjunto al Partido Republicano y también las dudas del Partido de la Gente, no están interesados en otra elección de constituyente. Ya entendiendo de que este nuevo paso tendría menos escaños reservados, tendría obviamente la discusión indígena, que es sumamente importante, no podemos dejarlo afuera. Esto yo creo que quizás para una parte de la población, y ya queda demostrado, no era importante que tuvieran tantos escaños como ocurrió con los 17 que tuvieron.
Ya, a ver, en cuanto a la cantidad, eso es arbitrariedad pura, ¿cachai? Lo de los 17 era en base al censo. De hecho, los mapuches estuvimos infrarrepresentados ahí. Habían siete mapuches y representaban como el 4, tanto por ciento de lo que era la convención, siendo que somos el 10% de la población nacional. Pero se asumió que mucha de la representación mapuche tenía que subsidiar, por así decirlo, a los otros pueblos que no tienen tanta población. Pero fue un acuerdo donde los escaños también asumieron esa fórmula. Ahora, intentar reducirlo más, ahí ya sí es aún más complejo, porque precisamente lo que vienen a hacer los escaños es una corrección democrática. O sea, los mapuches, siendo casi 2 millones de personas, no están así representados en la zona donde se toman las decisiones. Entonces, es necesario que exista alguna corrección a los patrones naturales de elección. Luego, si es que no te dio certeza en cuanto a tu cotidianidad, eso igual se dio porque llegamos con quizás no llegamos con las discusiones totalmente maduras al proceso. Te pongo el tema de pensiones. En el tema de pensiones, todo el mundo decía no más AFP. Y si uno revisa la norma, no se amarraba, no te decía no más AFP, porque resulta que te decía un principio de solidaridad. Se podía traducir en cualquier cosa. Entonces, no era claro, pues no te amarraba, no hubo un consenso de decir ya, superamos la AFP y ahora viene esta otra forma de hacer las cosas. No se estableció esa otra forma porque no había consenso. Había que poner de acuerdo, generalmente, y ya estaba la posibilidad de llegar a acuerdos entre la izquierda y centro izquierda, y no hubo la capacidad porque no quizás esas discusiones no estaban tan cerradas tampoco. Entonces, yo creo que sobre todo este plebiscito fue una derrota más de nosotros que una victoria de la derecha. La derecha, lo fome es que ahora dejó florecer su racismo, se volvió a empoderar,
Aparecieron todas las figuras que habían escondido.
pero tampoco, claro, pero tampoco es llegar y plantear esto como que reine de nuevo a la derecha. Creo que la cuestión es un poco más compleja. Simplemente hay que verlo con lupa todo lo que venga, y sobre todo el proceso que venga. Yo, al menos, queda la enseñanza de este proceso. Todos los que pueden ser parte de eso van a ver lo que se hizo en la convención. Pero lo que no puede pasar es precisamente ablandar, por así decirlo, los derechos de tal forma que sean irreconocibles. Por último, si es que así lo quiso también nuestra propia gente, si nuestra propia gente, igual algunos votaron en contra, ¿cachai? Asumir y darle prioridad a ciertos temas y que esos pocos temas que se aborden bien. ¿A qué voy con esto? Que de repente, para abordar ya el tema de tierra que lo habíamos tocado, los partidos políticos te corrían el cerquito para irlo diluyendo el derecho y hacerlo mucho más blando, ¿cachai? Y al final el riesgo era terminar con una cuestión simplemente declarativa que no iba a tener efecto. No pasó así con el tema de la tierra, y yo creo que ya, por último, este proceso constituyente tocaba tierras, tocaba más salud, tocaba educación indígena o educación propia de los pueblos indígenas, para que los pueblos puedan tener sus colegios, sus centros médicos, el camino de las tierras, el camino del agua indígena, ¿cachai? Eso, todo eso estaba. Ya, ahora quizás podemos priorizar y decir, ¿cuál es la urgencia máxima? Y ahí volver al tema de las tierras, o quizá otros, quizá estoy equivocado en el análisis, pero quizá a lo mejor le importa más el agua o la salud, y ya enfocarte en salud y levantar una buena propuesta de salud, sin que eso implique renunciar o ablandar este derecho. Ya no se va a poder el paquete completo, sacar de ahí lo que sirva, pero de esas cosas que sirvan, tratarlas bien. Porque lo que no se puede hacer es avalar diluir los derechos. Eso sería pegarnos los pies.
Claro, sería como caer un poquito en esa actitud que cayó lamentablemente mucha gente de la prueba, que fue como de, oye, oh, yo no lucho más por nadie, no lucho más por mí, voy a caer en el individualismo. Los mapuches claramente no vamos a caer en eso porque tenemos una tradición para atrás de resistencia y de resiliencia a estos cambios. Hemos sufrido cambios mucho más violentos que este. Entonces no vemos que esta cuestión esté como casi como un golpe de timón que dio la derecha ahora con esto, vaya a significar que tengamos menos derechos, de hecho. Lo que decía Ricardo, sí es importante el tema de que afloró una cuota importante de racismo. Yo creo que esta es una oportunidad para que podamos hablarlo y trabajarlo políticamente en algún minuto. ¿Por qué? Porque ellos se escudaron en Chile no había racismo por mucho tiempo durante el desarrollo de la convención. Y ahora en estos minutos finales, cuando se vio la desesperación un poquito, y ahora que ganaron, de hecho, afloró también un sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué corrieron el cerco? Porque como se rechazó, y como también aparecieron estas encuestas o estos estudios que se hicieron de CIPER y otros medios, donde decían que la plurinacionalidad era algo que les hacía ruido a la gente, dijeron, ah, bueno, entonces se podría hablar de que es políticamente correcto ser racista, un poquito racista, no tan racista, pero un poquito racista. Y, por ejemplo, en la Cosa Nostra hablaban un poquito de eso, pues de que se tenía asumido un montón de victorias culturales que no eran ciertas, ¿cachai? Que solamente eran de una parte de la población, muy específica, que la población que tiene formación universitaria, que va a ciertos lugares, que concurre a ciertos espacios culturales,
Básicamente nosotros tres.
básicamente nosotros tres. Y claro, no podemos decir que nosotros representamos a una enorme mayoría de la población. Entonces, para ir cerrando, bueno, esta es una oportunidad para que podamos problematizar el tema del racismo, los que estemos interesados, yo por lo menos estoy interesado en eso. Y también lo que
Es
decía
como
Fer,
Ricardo Lago, yo me
lo que
ofrezco
se puede hablar
a...
ahora, ¿cómo?
Yo me
Como
ofrezco.
Ricardo Lago, yo me ofrezco a ser parte del
Yo me
diálogo.
inmolo, yo me inmolo a
Sí,
que
pues, y lo
ustedes
que decía
digan la
Felipe
hueá que
igual,
yo digo.
del tema de la tierra, pues, del tema de qué es lo más urgente ahora. Porque ahora se va a empezar a hablar en un lenguaje súper crudo de lo que es más urgente para el país, lo que es realmente importante, y van a empezar a tratar a todas las demandas que se tocaron en la convención, sobre todo las que ellos definieron como excéntricas, entre las que está la plurinacionalidad. Las van a empezar a ningunear y a tratar como en la punta del pie. Pero creo que es importante problematizar estas cosas, es importante hablar de cuál es la voz política del pueblo mapuche, porque ahora que salió esto, y lo último que voy a citar, que está acá, que lo encontré en Twitter. Es un pantallazo de WhatsApp, así que igual lo tuve que corroborar primero para que no nos cayera una funa. Pero decía, mira, miren cómo votan los ma verdaderos mapuches. Los verdaderos mapuches. De eso vamos a hablar después. Galvarino, la Araucanía, 70% de población mapuche, 75% rechazo, 25% apruebo. Tirúa, 70% de población mapuche, 77% rechazo, 23% apruebo. Bueno, de eso un poquito ya hablamos. Alto Biobío, Cholchol, Saavedra, en todo ganó el rechazo. Ellos hablan de los verdaderos mapuches. Y con la derecha también ha hablado. De hecho, la Fundación Nuevamente, de la Tere Marinovich, tiene un programa en YouTube que se los recomiendo si, los días que quieran tener rabia en su corazón. Se llama Mestiza. Donde una militante de este movimiento, que es, supuestamente es indígena, ella nunca ha especificado de qué etnia es, pero es de Arica. Y ella, bueno, entrevista a distinta gente, entrevistó a Hualcamán, entrevistó a Richard Caifal. Y ellos hablan de por qué se llama mestiza, porque ellos dicen que no hay racismo en Chile porque somos todos mestizos. Y eso lo dijo la Tere Marinovich en la convención. Yo creo que Felipe ahí estuvo, debe haberla escuchado en algún momento decir eso. Y bueno, con
Felipe debió haberle escuchado las cosas peores.
esto. Claro.
Bueno, lo de los vistipuntos. O sea,
Ah,
ahí
sí.
está hablando la representante Yagán. Y a los
Ya.
Yaganes, eso fue un genocidio. O sea, un genocidio incluso más reciente que el mapuche, ¿cachai? Pero eso, lo exterminaron, si los yaganes ahora son muy, muy pocos.
Claro.
Y claro, la convencional estaba justamente hablando de eso, y ella parte con los vistipuntos, así como, para tu weá, o
Y
sea, si hay
Marino,
una flagrancia concreta de la transgresión a los pueblos indígenas, es ese caso,
claro.
y la loca sale con los vistipuntos.
Y Marinovich, que tiene un apellido croata, pues. Y los croatas, digámoslo, que también tuvieron, perdón, Boric, pero también anduvieron ahí con la escopeta en la mano, entonces no. Pero bueno, para pa terminar, claro, ellos hablan de que no hay racismo en Chile y que hablan de que los verdaderos mapuches son como todos los chilenos, y como dijo el Pipe igual, claro, tienen las mismas necesidades en eso. Tienen las mismas necesidades, las mismas precariedades, las mismas preocupaciones. Y sobre eso, también, pues la Fundación Jaime Guzmán hace un par de años sacó un documento sobre la CAM. Y ellos como solución planteaban que lo que había que hacer era seguir con la política que ha tenido el gobierno del Estado chileno, que ha sido la política de la asimilación. Asimilar al pueblo mapuche a la cultura chilena como sea. Y también muy importante, que los mapuches quieren vender sus tierras. O sea, si nosotros les damos el derecho a venderla, la van a vender. Entonces tenemos que darles todos los derechos posibles. Por eso la Fundación Jaime Guzmán, por eso la Fundación Libertad y Desarrollo, hablan constantemente de que esa es como la gran preocupación que tiene el mapuche hoy en día, que no puede vender sus tierras y que quieren vender. Entonces, yo creo que esos puntos hay que tratarlos con pinzas y hay que verlos con lupa y ver la manera de trabajarlos políticamente, porque no todo puede ser fierro. No todo puede ser la CAM y viva la CAM, viva la UAM y a quemar camiones mierda y listo, porque la política radical del pueblo mapuche ha tendido a irse para allá y a asociarse luego al tema de las huelgas de hambre, y como que todo gira en torno un poquito a esto. Pero como yo dije, la Iglesia Evangélica hoy en día es el partido político más grande que tienen dentro del pueblo mapuche y nos están metiendo un golazo tremendo. Y la derecha ha sabido trabajar esos puntos. Entonces nosotros deberíamos en algún minuto plantearnos cómo los trabajamos políticamente y cómo los hablamos de manera que la gente entienda que nosotros lo que nos interesa es que también resuelvan sus problemas, sus temas más, ¿cómo decirlo?, más urgentes. Si
Sí.
entendemos que el hambre apremia, no solamente
Mira,
el hambre,
pero
sino...
por ejemplo, antes de que te voy a interrumpir, pero antes que se acabe esto, aquejan los mismos problemas precisamente porque la gente está enclaustrada, o creo yo, esa es mi lectura ahora en estos días, está enclaustrada en su necesidad diaria. Cuando logremos superar esa barrera, podemos desencadenar como el resto de demandas que son totalmente legítimas y le dan continuidad histórica a nuestro pueblo. Pero esa solución tiene que igual tener cierta pertinencia, ¿cachai? No pueden, por excusa de solucionarnos el día a día, terminar asimilando. Ese es un poco el gran desafío de lo que viene y yo creo que pega para los que vengan, pues al menos yo ahora voy a intentar re reposar
No,
un
te toca
rato. De
descansar.
repente uno siempre vuelve,
Ya, Felipe,
siempre
brindo
vuelve
mucho por la democracia estos últimos 2 años, así que ya dejémoslo un ratito.
las performances.
Amigo, cuide su colon.
Oye, sí, para el tema de la elección de la segunda mesa, ahí sentí el colon y después, justo después de eso, empezaron como las discusiones de contenido concreto. Y el dolor de guata era real. Así que
Chuta.
no es grato tampoco estar ahí, pero sí es muy vertiginoso y uno aprende bastante. Sobre todo como a ampliar esta cuestión, porque de repente uno está simplemente en sus reivindicaciones y tenéis que hacerlas cansar con otras reivindicaciones. Pues pasó mucho con los, ya ahora todo se fue por la borda, pero con los ecoconstituyentes. Los ecoconstituyentes eran muy pro mapuche, hasta que se dieron cuenta que los recursos naturales estaban en territorio mapuche.
Claro.
Entonces, ahí ya, chuta, Y son tensiones que hay que ir solucionando de alguna forma, ¿cachai? No podéis simplemente quedarte en el conflicto, sino que tenéis que encontrar formas para irlo superando.
Felipe Ñanco, desde ya muchas gracias por volver a participar con nosotros. Las puertas, como siempre, están abiertas. Hay que seguir con este espacio del diálogo y
Ojalá
bueno.
podamos hablar temas más gratos más adelante. Ojalá
Sí.
alguna victoria que nos toque en el
Un
futuro.
especial memes, no sé, una wea
Un
así.
especial meme, una wea así,
O
claro.
el especial ranchera, el colipí.
Ya, te vamos a invitar a una así. Te vamos a invitar a una así. Está decidido.
Hay que hablar el especial comedia, la segunda parte.
También. Segunda parte.
Con Felipe Abella acusando a Ucanwelcamán Camán de tener
Yo
mujeres.
siempre he querido invitar a Mauro Palma de Mapu Channel y ahí podríamos invitar a Felipe para que se ría con nosotros un rato.
Sí. Que faltan risas en este minuto. Bueno,
Faltan risas.
muchachos, un abrazo a todos. Gracias a nuestros colaboradores y a quienes nos escuchan. Y hasta una próxima oportunidad.
Veo que hay
Ya,
el...
veo que hay algo. Chau, chau.
Genial. Chao, chao.
Luca.